El confinamiento ha sido una ocasión para preguntarnos por los valores más esenciales de la vida y también ha puesto a la luz la presencia de distintos modos de entender la vida, su bondad, la dignidad, el sentido del sufrimiento, el modo de afrontar la muerte y, en definitiva, el sentido de la vida humana.
Y de pronto un bicho nos demuestra que somos más vulnerables de lo que pensábamos, que somos más pobres de lo que pensábamos. Y ahí uno se da cuenta que queda afectada lo físico, que queda afectado lo psicológico, pero que también queda afectado lo espiritual. Que hace falta una palabra de fe, una palabra de esperanza, que el único que es capaz de dar sentido a las cosas verdaderamente es Dios.
Es el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán, uno de los 21 autores de la obra Yo estoy contigo, la esperanza, la vida y el amor se abren camino. 21 testimonios que componen este libro editado por Nueva Eva, del que vamos a hablar en este Artesanos de la Fe, como se deja muy claro al comienzo de la obra, aunque habla de los tiempos difíciles que, como te digo, estamos atravesando. No es un libro sobre la pandemia, por más que no pueda, claro, dejar de estar presente como telón de fondo. El protagonismo no es de un virus, sino de Cristo y de los hombres y mujeres que han sabido amar en tiempos de prueba y que siguen en los hospitales a pie de cama, en las parroquias a pie de altar, en sus casas, para enviar ayuda también a quienes la necesitan. Quiero charlar de todo ello con uno de sus 21 autores, en concreto el del autor del quinto capítulo, el padre John García Escobar, párroco de Santiago Apóstol en la localidad madrileña de Valdemoro. El título de su capítulo es más que significativo: Corazón de Jesús, yo te ofrezco la vida de mi madre. John, gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo estás?
De nada, muy buen día. Aquí estamos.
Como se dice en este libro, solo desde Dios, desde su amor, podíamos leer, ¿no?, con sentido lo que estaba ocurriendo en Cristo. Herido y muerto está el resucitado, y en ese dolor está ya la semilla de la vida eterna. Esto, desde luego, John, lo entendemos muy bien desde tu experiencia personal, porque tu madre y tú ingresáis juntos en el hospital, ella fallece, bueno, como muy bien tú lo dices, ¿no?, lo explicas, la muerte no te la roba, sino que eres tú quien la entregas al corazón de Jesús, y esas y otras muchas más cosas te las hizo entender, ¿no?, el Señor en aquellos días de hospital, tanto que dices que fueron los más fecundos de tus 23 años de ministerio sacerdotal.
Bueno, eso igual el Señor se ríe, ¿no?, de una afirmación así. Ya sabéis que es difícil la capacidad que nosotros tenemos de medir nuestra fecundidad. Pero es verdad que han sido unos días en los que me veía en un momento muy importante, muy trascendental de mi vida, de mi vocación sacerdotal. Y sí que lo entendí siempre así, como un momento que quizá sí fuera, sí haya sido el gran momento de ser sacerdote y de vivir el sacerdocio de estos 23 años que llevo ya desde mi ordenación.
Hace unos días, fíjate, celebrábamos la solemnidad de la Inmaculada. Tu madre te hizo llegar una estampa cuando te suben a la UCI, cuentas, justo después de haberte despedido prácticamente de ella. Y fue, cuentas, ese último acto, ¿no?, de amor de tu madre hacia ti a través de la mediación de la Virgen María. A pesar de ese dolor, el Señor te dio, ¿no?, esa gracia extraordinaria para vivir aquellos duros momentos, y eso pasaba, como cuentas, no por hacer cosas de sacerdote, sino que te diste cuenta de que era el tiempo, precisamente lo que decías ahora, ¿no?, de ser sacerdote.
Sí, sí, era el momento de vivir lo que yo creo que todos los curas pues llevamos en el corazón, lo tenemos claro, pero muchas veces pues la vida y la vida pastoral y la vida de cada día nos hace hacer, y a veces pues quizás se nos difumina un poco lo profundo de nuestra identidad, ¿no?, de ser, ese ser sacerdotes, que realmente es lo que en la ordenación se nos regaló, ¿no?, una identidad nueva de algún modo, ¿no? Y esto pues fue esa gran conciencia que yo doy muchas gracias a Dios porque me la hizo tener, me la regaló tener durante aquellos días de casi 15 días de hospitalización y de tiempo en la UCI y de vivir pues momentos tan fuertes como el darte cuenta que estabas entre la vida y la muerte, y también el tener que vivir pues la entrega de tu madre, ¿no?, de la vida de una madre.
Claro.
Con todo lo que una madre es para un sacerdote, ¿no? Yo ahora estoy viviendo, continúo viviendo en la casa parroquial con mi padre, los dos solos, y ahora me doy mucho más cuenta de que pues para el sacerdote, sobre todo si no tenemos muchos hermanos, cuando tus padres fallecen a nivel humano, quedas en una soledad grande, ¿no? Y en una intemperie humana mucho más grande que quizá pues en otro tipo de vocaciones y en otro estilo de vidas. Por eso, pues tiene una fuerza especial, sí, claro, el tener que vivir la muerte de tu madre.
Señalas en este libro que hiciste de la cama en la UCI tu altar, donde vivir en la misa, pues tu cuerpo ofrecido y entregado, ¿no? Viendo convertido además el hospital en una sucursal, lo dices así, de dolor y de muerte. Y además de todo eso, te diste cuenta, y yo creo que también es importante el destacar, el testimonio de esos médicos en los que comprobabas el gran nivel de profesionalidad y sobre todo de humanidad, dando su vida por los enfermos, ¿no? También para me imagino, para ti eso es un gran testimonio que recuerdas especialmente.
Lo fue. Yo hubo momentos donde recuerdo que en la UCI, viendo, o sea, gracias a Dios yo me libré de que me tuvieran que llegar a entubar y a sedar, aunque estaba ahí con el aviso permanente por parte de los médicos cuando tenía momentos peores, más críticos, pero me libré y entonces eso me permitió pues observar, ¿no? Dentro de lo poco que puedes observar desde la cama de una UCI, pero vi a los equipos sanitarios aquellos días, y cuando hablo de equipos sanitarios me refiero desde las señoras que iban a hacer la limpieza, con una precariedad de medios pues tan grande como teníamos aquellos días. No olvidemos que eran mediados de marzo, cuando todavía prácticamente no había mascarillas casi ni en los hospitales, ¿no? Y bueno, pues desde ellas, en la precariedad y en el gran afecto, ¿no? Me llamaba la atención porque aún estando como estaba, que yo, bueno, pues estás con camisón de hospital en una cama y con las mascarillas y con tal, pero mucha de la gente que se acercaba aprovechaba, ¿no? Para traerte saludos, para hablarte de alguien que conocía, y bueno, pues para ser un instrumento de aliento, ¿no? Pero en muchos momentos llegaron a emocionarme los turnos de trabajo, cómo pensaban en sus compañeros, cómo procuraban aquello. Aquellas UCIs habían sido totalmente improvisadas en el hospital de Valdemoro, como en otros muchos sitios, ¿no?
Claro.
Habían convertido el hospital de día del hospital Infanta Elena en una pre-UCI, igual que el gimnasio de rehabilitación era una inmensa pre-UCI, y estaban todavía improvisando estanterías, dónde poner los materiales, qué podían hacer falta, las cosas, y te llamaba mucho la atención pues ver cómo unos turnos de trabajo totalmente agotados estaban pensando en facilitar el trabajo a sus compañeros del siguiente turno. No sé, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando estaba todavía en la habitación con mi madre y ya me dijeron que me tenían que llevar a la UCI, pues me trajeron a la neumóloga de la UCI a presentármela, a decirme con quién iba a estar, que le viera su cara, que ella hablara un poquito conmigo. La misma doctora que nos atendía nos llevaba a mi madre y a mí todavía en ese momento. Ella se sentó en la cama de mi madre a explicarle un poco por qué me tenían que sacar, por qué me tenían que llevar a la UCI. Todavía antes de ayer, ¿no?, que tuve una consulta médica, me encontré con esta doctora y después le decía, me revuelve todo estar contigo, verte, ¿no? Porque eres la última persona que sí, y eres la última persona que ha atendido a mi madre, que la has visto morir, que has hablado con ella, ¿no? Y ella me decía, bueno, pues ha sido un regalo el poder hacerlo con cariño y con dignidad.
Oye, John, y todo aquello que fue una muestra palpable, ¿no?, de cómo el Señor también, cómo fuiste capaz de cómo te ayudó, ¿no?, a llevarlo con esa gracia extraordinaria de la que hablas en este libro, para vivir ese momento tan singular de tu vida. Yo me imagino que de alguna forma es imposible que no pase por tu cabeza y tu corazón, ¿no?, todos los días desde entonces.
Pues sí, uno está marcado y la tristeza que tienes es de verdad el volver un poco como ya a veces me quería morder allí, ¿no? También ese sentimiento, ese pensamiento, ¿no? Esto se va a pasar, esta gracia extraordinaria se va a pasar, porque este momento extraordinario de tu vida va a pasar, gracias a Dios, ¿no? No ha sido para siempre, ¿no? Pero sí que te da pena el ver que un momento tan grande, tan dramático, ¿no?, tan fuerte en dolor, lo estés viviendo con la ayuda del Señor en una altura grande, porque es él el que te tiene en la altura, o sea que no, y digas, jolín, luego voy a volver a la vida cotidiana y los problemillas de la vida cotidiana
volverá.
Y las debilidades de la vida cotidiana te van a robar esta altura que en un momento que podía ser de desesperación, de dificultad, de tal, sin embargo está siendo pues un momento de tanta suavidad, de alegría, de conciencia de la propia vocación, de no sé, fue un momento muy, o sea, fue una gracia muy impresionante y muy grande, ¿no? Que a mí mismo me sobrecoge todavía el recordarla y no paro de dar gracias al Señor.
¿Te hago la...
pero sí, bueno, claro, pues permanece imborrable y a veces permanece un poco, tengo que luchar con eso, con decir, bueno, hay que seguir viviendo la vida cotidiana y tratar de levantarla, ¿no? Porque aquellos días, quizá una de las cosas que más me impresionaron fue ver que uno no era capaz de manchar nada de lo que el Señor iba haciendo, ¿no? Y como en la vida cotidiana estás tan acostumbrado a darte cuenta que muchas veces pues ensucias con egoísmo, con tristeza, con pereza, con un juicio, con tal, pues la obra que el Señor quiere ir haciendo en ti cada día, quiere ir haciendo en cada uno de nosotros cada día, vivir unos días viendo que tú no eras, no enturbiabas nada de lo que el Señor iba haciendo, ¿no? Ni de la altura en la que había puesto tu vida en esos momentos. Pues era también una cosa muy sobrecogedora.
Me extraña.
Antes hablabas de la Inmaculada y a mí aquellos días decía, jolín, esto se debe de parecer a eso, ¿no? O sea, lo que hemos estudiado en teología, lo que hemos predicado tantas veces, luego es vida, y es vida de verdad, ¿no? Y te quedas un poco sobrecogido, ¿eh? No porque tengas dudas con respecto a lo que predicas y a lo que has estudiado y a lo que has aprendido y a lo que el Señor te da cada vez que te acercas a Él, pero sí que cuando lo ves hecho vida y en un momento como tan fuerte, en unos días tan, pues tampoco fueron unos segundos, ¿no? En unos días verte metido en ahí, pues te sobrecoge, ¿no? Y ahora todavía, pues a mí me hace bien a veces tener que hablar de ello, a pesar de que hay veces que cuando me dicen de hablar de ello digo, otra vez, qué pereza con este tema, volviendo a recordar, pero luego me hace mucho bien el volver a recordar que soy testigo de lo que el Señor ha hecho.
Pues en estos tiempos difíciles es fácil desalentarse, incluso dejar que el miedo o el desánimo hagan mella en nuestro corazón, como dice la editora de este libro, Marta Moreno, nos sobran malas noticias y a veces lo que nos falta es fe, por eso esta obra es tan necesaria para fortalecerla, para aumentar la esperanza, y todo ello está recogido en este libro Yo estoy contigo, editado por Nueva Eva, con uno de sus 21 autores. Uno de los testimonios que yo creo son más significativos y mejores, porque lo has podido escuchar, es el del padre John García Escobar. John, te agradezco muchísimo que hayas puesto negro sobre blanco todo lo vivido en primera persona en estos días, para que, como dice el subtítulo de esta obra, la esperanza, la vida y el amor se abran camino. Te mandamos un abrazo enorme, ¿eh? Muchísimas gracias, John.
Muchas gracias a ti, Mario. Otro para ti y para todo el equipo.